casi 12:37 en toda la República Argentina. Bueno, como les dije, ya íbamos a cerrar el tema de selección, pero bueno, me parecía lo más lógico hablar con alguien totalmente experimentado y que aparte, hoy por hoy, anda por aquella zona. Estamos hablando del profe Jorge Castañeira. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Mauro Yaprisa te saluda.
Mauro, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia y un gusto enorme.
Bueno, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Bien, bien, Mauro, bien, acá, expectante. Bueno, terminamos el entrenamiento de Municipal de Lima.
Exactamente.
En la división, marchamos cuarto en la tabla. Y expectante, todo el país está parado como similar a lo que pasa en nuestro país cuando juega la selección, ¿no? Esta noche juegan y, bueno, expectante a ver qué sucede.
¿Muchas expectativas se ven allá en Perú por el duelo?
Sí. Acá la gente consume mucho fútbol, entiende. Han perdido un poco la matriz, pero ellos lo reconocen y bueno, están empujando a las nuevas camadas de jugadores. Gareca está haciendo un trabajo brillante con el profe Bonillo y bueno, están dándole un plus de aire fresco, ¿no? Está Cuevas de San Pablo,
sí.
Ruiz Díaz de México, Juan México, bueno, gente con experiencia anterior, pero jóvenes todavía, 24, 25, 26 años.
Sí. Vos como obviamente un erudito en la materia, en la parte física, ¿cómo tomás el partido que van a hacer esta noche Agüero, Higuaín, Dybala y el mismo Ángel Di María? Te hablo de ellos puntualmente porque obviamente que de acá uno espera que ellos sean los que terminen sacando un rédito importante. Vos particularmente, por la parte física, ¿cómo lo tomás? ¿Le puede llegar a ser contraproducente a ellos?
Sí, Mauro, vos sabés que el jugador que viene de Europa hay que darle una afinación, una ligera afinación, primero un descanso activo a través de ejercicios moderados y después ya toda la potencia motivacional, toda la parte subjetiva que probablemente Bausa, el camello griego y el profe Militano ya lo tienen bien formado, con gente también experta y le ha ido muy bien, así que no creo que tenga problema en darle la cabida motivacional a cada uno de los jugadores. Yo creo no tener problemas que vamos a ganar, ¿no?
Sí, entonces está bien lo que hizo Bausa de llevarlos a todos casi una semana antes para preparar el partido este.
Sí, yo creo que fue muy coherente, los jugadores lo aceptaron y a mí me parece muy lógico. Yo creo que tiene que dar resultado, tiene que dar productividad, ¿no? No obstante, Perú está muy bien armado, Gareca hizo también un trabajo importante que uno lo sigue día a día acá en los medios periodísticos. Y bueno, yo tengo la fortuna de hablar con el profe Bonillo y bueno, sé lo que están haciendo y realmente va a ser un partido bastante complejo, lindo para ver, disfrutarlo y bueno, que gane el mejor, ¿no?
Había medios peruanos, diarios de allá, que una de las tapas decía: no arruguen esta noche. ¿Para tanto es?
Sí, lo presionan. Acá los medios periodísticos, bueno, tienen esa manera sensacionalista un poquito, bueno, como nosotros también, en algún lugar. Pero sí, le meten un poquito de picante en el tema para que el jugador esté atento de que el medio periodístico rodea bien la selección como para impulsarlo a que gane, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, obvio. Y van a jugar en Lima. Van a jugar en un estadio. Van a jugar en un estadio que lo conoces.
Sí, claro. Ahí estuvimos con el Pato Pastoriza, en Venezuela.
Por eso.
Inaugurado, estaba en la eliminatoria del año 2000.
Sí.
Vinimos a jugar con Perú. Perdimos 1-0 jugando bien. Venezuela empezaba a despertar a través de la idea del Pato con la gente de la federación, ¿no? Ya veía todo como una inversión y no como un gasto,
claro.
Lo que el Pato le proponía, ¿no? Que paguen los viajes los jugadores que juegan afuera,
claro.
Mejores hoteles, mejores lugares de entrenamiento. Bueno, el Pato fue modificando muchas cosas y después hubo frutos que lo aprovechó Richard Páez, a los cuales le agregó sus ideas, y después Faría, a los cuales le agregó su idea. Uno tuvo la suerte de estar atrás del Pato Pastoriza y es parte importante de esa historia, ¿no? De salir de historia.
¿Y el Estadio Nacional esta noche, el Estadio Nacional de Lima, se puede llegar a convertir en un hervidero?
El pueblo peruano no se aprecia mucho, tenemos muy buena afinidad, che, puede ser un estadio muy apasionado, pero el video a nivel de agresividad no creo, el ciudadano peruano tiene muy buena onda con nosotros, con los argentinos, no creo. Ahora sí, un estadio bullicioso, claro, apasionado, uh-huh, para que gane su selección, obviamente.
Sí, seguro.
Pero no creo a nivel, al tono de agresividad, no creo, Mauro. No
sí.
Creo.
¿Y lo perjudica a Perú o lo favorece? Que, o mejor dicho, ¿lo perjudica a la Argentina no tener a Lionel Messi y le juega a favor a Perú enfrentar una selección sin el mejor jugador del mundo?
Sí, es muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, no jugar Messi me parece que resta un poquito, no mucho, a nosotros y le da un plus más a ellos, ¿no? Tiene cinco preocupaciones menos, ¿no? Messi, vos sabés que los mejores jugadores del mundo en cada selección representan cinco preocupaciones extra al rival. A mí me parece que Messi le resta un poquitito, bueno, Bausa lo va a saber suplir y los muchachos tienen que estar a la altura, ¿no?
Y los medios allá, porque recién estábamos hablando de la presión que le estaban ejerciendo al seleccionado peruano para que no arruguen, para que ganen, ¿cómo se van refiriendo al seleccionado argentino? ¿Hacen referencia a la presencia de, por ejemplo, Higuaín, Agüero, o directamente se enfocan a la no presencia de Lionel Messi?
Y ambas,
¿no?
Sí, ambas. Ahora ya están más ocupados de la presencia de Agüero, Messi y Dybala, y ya dejaron un poquito el tema Messi, pero bueno, los medios son localistas, obviamente, entonces tratan de desmerecer, un poquito de desmerecer a los nuestros para focalizar y elevar a los otros, a los locales, y bueno, eso es entendible, ¿no?
Vos sos profe, sos erudito en la materia, en lo que es la parte física, no vamos a descubrir absolutamente nada nuevo. Tuviste Newell's, revolucionaste Newell's. Hoy te pregunto, ahora sigo sobre la selección, después te voy a preguntar de Newell también. Sabés de fútbol y te digo, el 4-2-3-1 que tiene Argentina, ¿te gusta o no para esta noche?
Yo creo que, por ahí, un 4-4-2, yo no me meto mucho en la táctica, pero un 4-4-2, respondiendo a tu pregunta, que es muy buena, yo creo que es lo asequible para Bausa. Yo creo que después lo va a ir modificando, va a quedar 4-4-2, a mí me parece que va a tirar rival, a enganchar un poco más y Agüero y Higuaín van a quedar un poquito más de faro de del equipo, ¿no?
Sí.
Pero me parece que Bausa es un tipo hiper inteligente. Prácticamente nos enfrentamos cuando él empezó en la reserva de central con el Oso Ferrero, que para descanso.
Claro, con el Oso Ferrero, es verdad.
Claro, yo estaba en la reserva de Newell.
Sí.
Y yo ya ahí intentaba de algunos saludos y algunas pequeñas charlas. El Patón iba camino a ser un técnico, tiene una mística de la puta madre. Yo creo que es un técnico barro y lo ha demostrado, ¿no? Entonces yo creo que para mí va a ir a un 4-4-2 a medida que transcurra el partido.
Exacto. Yo coincido con vos, porque lo veo a Paulo Dybala haciendo las veces de Lionel Messi sin tener tanta obligación en la marca, pero sí teniendo toda la obligación y todo el derecho de ser creador de juego y de tratar de abastecer a los otros dos delanteros.
Coincido con vos. Yo creo que esa es el foco que le va a dar Bausa. Después, bueno, es como decía Basile, los jugadores se mueven, ¿no?
Exacto, pues como decía el Coco,
claro, que hacen los rivales, cómo maneja los ritmos Mascherano ahí, cómo manejan los ritmos los muchachos, y bueno, y siempre tener en cuenta el tema del árbitro, que bueno, para eso estas profesiones...
Sandro Ricci, el brasileño.
También. Claro, hay un tipo que digita los tiempos también.
Exacto, sí.
De juego.
Tal cual.
Entonces hay que estar muy visto todo, ¿no? Como se está, como somos los jugadores, los jugadores argentinos, y bueno, los peruanos también. Están muy bichos, muy alerta en todo, Leyman, árbitro, que tenés todo en cuenta en estos tipos de escenarios, ¿no?
Sí, no hay que dejar detalles. Bueno, ahora te cambio radicalmente de tema. Ya me diste tu pensamiento, tus sensaciones de lo que está pasando, cómo se está viviendo en Perú estas horas previas a participar por una nueva fecha de eliminatorias. Ahora te pregunto de Newell's. ¿Lo conoces a Martín Mackay?
No lo conozco, realmente no lo conozco.
Un preparador físico que siempre estuvo involucrado en el rugby la mayor parte de su carrera. ¿Puede preparar jugadores de fútbol?
Muy amplia, se hace una respuesta. distintos matices. O sea, sí, poder puede, todo tiene derecho a preparar a futbolistas. Después hay que ver cómo recepciona el futbolista el mensaje de la preparación del que lo guía. O sea, uh-huh, el futbolista dentro de su, digamos, ignorancia o no acceder a la fisiología del ejercicio a través de los libros, a través de la información que nosotros los profes y bueno, la gente cercana al estudio del ser humano tiene acceso, el futbolista es sabio porque sabe qué le hace mal y qué le hace bien. Si lo que propone este profesor es óptimo, coherente, lógico y productivo, el mundo lo va a aceptar. Cuando produzca algo incoherente, inadecuado, fuera de tiempo, fuera de forma, el jugador lo va a rechazar. Esa es la clave, ¿no?
Sí, pero ¿puede llegar a haber cierta reticencia por parte de un futbolista al querer involucrarse, con un preparador físico que no viene ligado al fútbol, sino viene ligado a otro deporte? ¿Puede haber esa especie de reticencia, resquemor o no?
Obviamente, el jugador te lo hace notar, el mal jugador de reserva, de cuarta de AFA, el jugador te lo hace notar.
Sí.
El jugador es un tipo muy sensible. Mirá, vos sabés que a mí me gusta idear conceptos y asociar conceptos de lo que uno estudia con lo que pasa en el fútbol, lo que pasa, lo que pasó, lo que pasa y lo que puede pasar. Nosotros, el ser humano está lleno de átomos. Ahora, el jugador de fútbol está lleno de historia. Vos tenés que respetar la historia del jugador.
Sí.
No la historia de la fisiología del jugador. ¿Me explico? Entonces, sí, cuando vos querés gobernar esa historia, cuando vos querés gobernar poniéndole la ciencia encima de lo que el jugador, el posible jugador, el jugador semiprofesional o profesional, también quiera, digamos, aportar una idea, te va a rechazar. Cuando vos pones la computadora arriba de la persona, te rechaza la persona.
Exacto, exacto.
Siempre está primero la persona, en el ambiente de fútbol y después la ciencia. Primero la persona, primero el jugador y después la ciencia. Mira, yo tuve la fortuna de entrenar a Heinz, a Samuel, a Iñazú, a Dulce, a Luca Bernardi, a Martín.
Pará. Repetime los nombres otra vez, despacio, dale.
Yo tuve la fortuna, una vez que se fue Grifa, que fue un fenómeno,
sí,
con su gente,
uh-huh,
entró la camada del otro gobierno.
Sí.
Yo tuve la suerte de presentar el currículum, yo venía de salir subcampeón en Juventud Antonina de Salta, clasificamos al Argentino A, uh-huh, con una historia de Sergio Polo Robles,
claro,
Polo Robles, año 94,
uh-huh,
y entré en la reserva, perfecto. Me encontré con una camada brillante,
sí,
y lo que hice fue reforzarlo, perfeccionarlo, guiarlo, que no se involucione. Estaba Jalito Peralta, Bruno Marioni, Lito Fagiani, Lieto, estaba Scaloni, venía subiendo, se hizo un famoso selectivo, cuando se hacían los selectivos, estaba Gense, Duche, Iñazú, Arranza, que participó en un juvenil, estaba Bergonzi, estaba Ramelo, todo gente que picoteó en primera, estaba Toledo, estaba Mateo, Bernardi, Boboda, Fuente, Samuel, Heinze, esa gente.
Sí.
Si yo hacía cosas inadecuadas, incoherentes, ajena al interés del jugador,
te ponían los puntos.
¿Sabes cuánto duraba? Pero ¿sabes cuánto duraba? 2 meses, y duré 3 años. Estuve en 95, 96, 97 y parte de 98.
Sí.
Después, por una cuestión de pago, que todo el que vos populi, que bueno, López por ahí no podía cumplir, o la gente de la comisión directiva, para no nombrar al expresidente,
sí,
después se te acercan otro trabajo. Y bueno, tenés que decir, porque uno tiene una vida personal.
Y obvio,
entonces,
obvio.
Ahí, pero yo le di casi 4 años. Mirá, en ese año que no cobramos, yo puse en el escalón que da a la tribuna del hipódromo, en el escalón de abajo, del,
sí,
lado izquierdo, del primer escalón, porque yo ganaba $1,500 por mes cuando estaba el 1-1, puse: este escalón pertenece a Jorge Flecha Castañeda. Claro, el escalón es mío. Yo colaboré con Newell, porque claro, no me pudo pagar.
Claro, 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 el primer escalón es tuyo.
Pero, por el amor de Dios, esa es la idea, porque, ¿sabes la guita que le hicimos ganar?
Claro.
No decepcionando, claro, no evolucionando a Gense.
Exacto.
A Gense no lo quería nadie, ningún técnico. Gense jugó 93, tengo todas las planillas. Gense jugó 93 partidos en reserva, jugó 3 años en reserva, no lo quería nadie. Cuando debutó, jugó 3 partidos y lo vendieron.
Sí.
Y después Gense fue lo que fue por él mismo y por la gente que lo guió.
Exacto.
Pero uno, desde el inicio, uno lo guió de la mejor manera, de la manera más coherente.
Exacto.
Poniendo que siempre el privilegio del jugador y la persona, y nunca privilegiar la moda de la preparación física.
Ajá.
Cuando vos privilegias la moda de la preparación física, está equivocando el camino en el fútbol.
Sí.
Ahora, en básquet te lo aceptan, en rugby te lo aceptan. El fútbol es otra cosa, el fútbol es para entendido, para el que transpiró, para el que le pisaron la uña al dedo gordo jugando en el parque, para el que le pegaron una patada y no recibió algún golpe en la canilla por bajarse de la cama a orinar dormido. O sea, el fútbol es vivirlo, haberlo vivido y tener pasión. Vos no podés venir con la teoría, porque yo he conocido miles de metodológicos en el fútbol. Y sabés lo que era Rocha, Saldaña, Zamora y París. Madre mía, le decía, profe, andá, agarrá los libros, atá, señorita. Pero por el amor de Dios, cuando vos te plantás con Rocha, con Zamora, con Saldaña y con París, que eran cuatro monstruos,
claro, qué nene.
Estás equivocándote, profe, esto no nos sirve a nosotros, basta de tocar arranque y envío, claro. Basta de multisalto, a nosotros danos la pelota. Es así la cosa.
Es verdad, está bien, es perfecto. Pero aparte es perfecto.
Digo, pero claro que es perfecto. Pero si yo puedo saber que se hizo el primer libro hace 20 años. A mí me pone la cabeza hace 20 años y dice, señor, la parte física que la tenés con pelota.
Exacto.
Esa es la única realidad.
Exacto. Es verdad, tenés razón.
La ciencia te permite meter la pelota en los esfuerzos físicos. El que no la mete porque no sabe usar la pelota.
Exacto.
Y si no sabe usar la pelota, no sos un hombre de fútbol. Esa es la realidad de todo esto, nada más.
Coincido plenamente. Flecha, desde ya te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de charlar con nosotros acá en Radio Nacional Rosario. Y te hago la última. ¿Estás vedado en Newell vos?
No, yo no creo. Yo tengo buena relación con todo el mundo. A Bermúdez lo conozco. Yo a Bermúdez una vez se lo dije en la cara. Si yo te defendía cuando vos ponías a Gallego en el banco y a Justi, que recién arrancaba y le costaba... mirá de cuando voy a la cancha. Yo voy a la cancha cuando estaba en Roca Balay. Yo tengo 52 años. Voy a la cancha cuando estaba en Roca Balay y debutó Fenoy. A mí que me van a venir a hablar de Newell.
No, nada.
¿Me explico? Cuando Bermúdez era técnico en el 77, al mejor 5 del mundo lo sentaba en el banco y la gente lo quería matar.
Sí.
Y yo le decía, muchachos, si recién debuta, Bermúdez era el Bielsa de su momento, Bermúdez era el Mourinho de su momento.
Sí.
Lo ponía a Gallego, que era el mejor 5 del mundo, que Sapienza se debe acordar,
sí.
Omar Sapienza se debe acordar, y Justi, que recién arrancado, que era un torpón con la pelota y después fue campeón del mundo y fue un fenómeno, lo ponía titular.
Sí.
O sea, no estaba tan errado, pero le sacaba el ascenso al Tolo Gallego, que era el mejor 5 del mundo, y Bermúdez lo ponía en el bar. Bermúdez duró 3 meses el técnico.
Sí.
En realidad, era un loco. Bueno, como técnico, si trae a esta persona, debe ser medio loco también. Debe seguir su locura, Bermúdez. Ahora, es buena gente, Bermúdez es buena gente, vos lo tratás y es muy buena gente. Ahora, después hace toda esta locura que, bueno, después revertirá, ¿no?
Perfecto. Flecha, te agradezco muchísimo, el mejor de los éxitos, que sigas allá en Perú con el Municipal.
Gran abrazo, saludo a tu audiencia, saludo a Omar y te agradezco el llamado y nada, cariño, como siempre.
Dale, abrazo enorme, Flecha, que sigas bien. Coquito, ahí pasó el profe Flecha Castañeira, contando sus sensaciones sobre el partido que va a disputar esta noche el seleccionado argentino. Se hizo un minutito porque está en Lima, en Perú, él también nos atendió, nos contó, y obviamente tuvimos que charlar un poquito de su primer amor, de Newell's Old Boys. Separamos con un temita y volvemos ya casi con el cierre de Deportivo Nacional.